Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco que atienda la llamada de Onda Madrid, como hace usted siempre. Que la jueza
siempre,
haya archivado...
Siempre dispuesto a estar con ustedes. Bueno, sí, dígame.
Muchas gracias. No, que la jueza haya archivado provisionalmente, por si surgen nuevas pruebas, en vez de cerrar la investigación sobre usted y la manifestación del 8 de marzo, ¿le inquieta, le preocupa que el archivo sea provisional?
No, en absoluto. No me preocupa en absoluto, porque cuando uno está convencido de que ha hecho lo que ha tenido que hacer en ese momento, que ha cumplido con sus obligaciones... Y cuando le asiste también la verdad, pues no tiene ningún temor. No me gusta hablar en tercera persona, pero bueno, en este caso yo no tengo ningún temor. Por eso, porque se ha hecho lo que se consideraba conveniente y adecuado a las informaciones que teníamos en ese momento. Con lo cual, siempre desde el máximo respeto, por supuesto, a la justicia, así lo he dicho durante todo este tiempo, pues temor ninguno.
Usted, dice la jueza, no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo para la salud de las personas. Entrañaba la realización de manifestaciones que, según la juez, en su auto, página 25, sí hubo ese riesgo. Si usted hubiera tenido el conocimiento cierto, objetivo, técnico del riesgo, ¿hubiera prohibido la manifestación, delegado?
Yo siempre digo una frase que no es nada novedosa ni seguro que estará en el futuro en el libro de las grandes frases. Pero es que los lunes acertar la quiniela del domingo anterior es muy fácil, ¿no? Por supuesto, si tuviéramos toda la información que tenemos a día de hoy, pues sería yo un insensato el no prohibir una manifestación de esas características. Pero como ustedes saben perfectamente, hay opiniones para todos los gustos. A pesar de que estos meses, han salido virólogos y epidemiólogos por todos lados... La verdad es que deberíamos ser todos un poquito humildes y reconocer que no se sabía todo. Quizás hoy no se sepa tampoco todo lo que tiene que ver con el virus, pero se ha ido actuando a medida que se iban teniendo evidencias científicas. Y, por supuesto, los días previos a esa manifestación, que esa manifestación ha sido una más de las aglomeraciones que hubo en Madrid ese fin de semana. Y yo no sé por qué se ha centrado todo en el tema de la manifestación, cuando además, y ahí coinciden todos los científicos, al aire libre, las concentraciones al aire libre, el virus se desarrolla con más dificultad. Es decir, es menos probable que haya contagio al aire libre. Y se ha puesto el foco ahí, no se ha puesto el foco en el resto de... aglomeraciones que hubo ese día, de acontecimientos de todo tipo, deportivos, por ejemplo, en IFEMA, más de 100.000 personas visitaron Aula Madrid, y eso pasó desapercibido, y eran espacios cerrados, donde había más posibilidades de contagio. Pero, en fin, sinceramente, yo creo que lo ideal es pensar en el futuro, y lo ideal es cerrar esta página desagradable, por supuesto, que incluso diría que fue utilizada políticamente, pero bueno, nada del humano me es ajeno y mi intención es esa, pasar página y trabajar desde la delegación por ayudar a salir de la crisis de una manera equilibrada y que no tengan que sufrirla de manera más acentuada aquellas personas que más necesitan a las instituciones.
¿Y le preguntó la jueza qué conocimiento tenía el Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión?
Sobre el Ministerio de Sanidad no me preguntó si tenía conocimientos o no. Solo me preguntó por mi actuación, por lo que tenía que ver con mi actuación, por los datos de que disponíamos aquí.
¿Y usted sabe si el Ministerio de Sanidad tenía más datos?
Pues yo estoy convencido de que no, porque estoy convencido, pero absolutamente convencido de la transparencia con la que actuó el Ministerio de Sanidad. Y se lo digo con toda sinceridad.
Sí. Pero algo pasó entre el 8 y el 14 para que, de haber manifestaciones al decreto de alarma, algo pasó ahí entre medias, ¿no?
Sí, efectivamente. Pasaron muchas cosas. Primero, que el día 8, el 9, del 8 al 9, el 9 fue cuando se produjo un incremento grande del número de infectados, que, por supuesto, es imposible que se hubieran contagiado el 8, ¿eh? Porque, como ustedes saben, se necesita un periodo en el cual se manifiestan los síntomas. Es decir, ese salto que se dio el 9 no tiene nada que ver con el día 8, con las concentraciones y manifestaciones del día 8. Luego, el día 10 se cerraron colegios, el día 11 es cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, y, por supuesto, el día 11, ese mismo día 11 por la tarde, motu propio, la delegación del Gobierno empieza a actuar llamando y sugiriendo a los que habían convocado manifestaciones para los días siguientes que tuviesen a bien el pensar en desconvocarlas. La mayor parte de las convocatorias han sido desconvocadas, la redundancia, las manifestaciones y concentraciones fueron desconvocadas, Y ese fue el cambio cualitativo y cuantitativo que se dio entre los días 9, 10 y 11.
Por lo tanto, leyendo el auto de la juez, su testimonio, el de sus colaboradores en la delegación del gobierno, ha sido decisivo, y no así tanto el informe de la Guardia Civil. Otra cosa es lo que dice el forense, pero no el informe de la Guardia Civil, el famoso informe de la Guardia Civil.
Sí. Bueno, el informe de la Guardia Civil, yo he dicho desde el principio también lo mismo en este terreno. Sí. Respeto muchísimo, pero mucho, por motivos variados. A la Guardia Civil es una institución que ha prestado grandes servicios a España y que los va a seguir prestando, lógicamente. Y en todo colectivo, como en la Guardia Civil, pues hay personas que hacen su trabajo mejor que otras. Yo, con toda sinceridad y respetando, por supuesto, tanto a la institución como a los miembros de la misma, pues creo que no han estado especialmente acertados con el informe que han hecho, como así se ha demostrado con posterioridad. Pero, en fin, no quiero que esto sea una crítica a la Guardia Civil, ni muchísimo menos.
Pero ha llegado usted a decir que fue un informe chapucero.
Sí, eso quedó en evidencia, porque se reflejaron cosas que luego en un segundo informe rectificaron. Pero, en fin, ya le digo, yo prefiero pensar en el futuro, prefiero pensar en positivo, prefiero pensar, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, en cómo se puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cómo salimos de la crisis de forma equilibrada y equitativa, porque entiendo que aunque el archivo sea provisional, sinceramente, quiero pasar esta página.
Al final, el que ha pasado la página mal ha sido el coronel Pérez de los Cobos. Usted ha hablado con él, ¿no?
Sí. Yo he hablado con él cuando le cesaron. Pues sí. Vino a despedirse, lógicamente. Sí. Era el jefe de la Comandancia de Madrid y vino a despedirse, un gesto pues elegante, que yo he agradecido, yo le he recibido. Y pues fue todo muy protocolario, lógicamente. Pero, en fin, entra dentro de las pautas de comportamiento de una autoridad con respecto a su superior jerárquico o orgánico, como quieran llamarle.
¿Pero usted no lo ha destituido? ¿Qué le ha parecido la destitución? ¿Hablaron del informe en la reunión?
No, en la reunión hablamos de, pues eso, fue protocolaria, hablamos de casi, no sé qué decirle, sí, dicho vulgarmente, casi del tiempo, ¿no? Porque no era cuestión de entrar en esos detalles, fue un motivo casi de elegancia. No entramos en detalles ni de su destitución, sí, ni del informe. Pero yo, sinceramente, tengo
un... Usted tendrá su opinión sobre la destitución del coronel, ¿no?
Tengo un buen concepto sobre él y ya digo, no he entrado en las valoraciones. Sí, mi opinión es que es un cargo de libre designación que, como ustedes saben perfectamente, pues depende de la confianza, en este caso de las autoridades de interior. Si se pierde esa confianza, pues se cesa la persona. Yo, los tratos que he tenido siempre con el coronel Pedro de los Cobos y la imagen que tengo de él, pues es que es un buen profesional, y hasta ahí llego.
Una vez que ha pasado todo esto, que está archivado provisionalmente, ¿usted va a pasar factura política, por ejemplo, al PP en la Comunidad de Madrid por todo esto? Hoy dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se mete en el proceso judicial, pero sí cree que usted actuó en dejación de funciones al no procurar la seguridad de los ciudadanos. ¿Esto, una vez que ha acabado este caso, le va a pasar usted la factura a alguien?
Cualquiera diría que no se mete, pero, en fin, voy a ser elegante. Yo quiero alejar la mezquindad de la política madrileña. Así de claro lo digo. Quiero alejar la mezquindad de la política madrileña. Y ahí me voy a quedar, si usted me lo permite.
¿Y quién está incluyendo la mezquindad en la política madrileña?
Yo no quiero entrar en el terreno. No me gusta jugar en terrenos embarrados.
Dígame, en la reunión del pasado viernes con el presidente del gobierno, en su calidad de secretario general del PSOE en Madrid, ¿se habló de una moción de censura en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, para empezar, el presidente del gobierno, secretario general del partido, no estuvo todo el tiempo en la reunión. Sí. Y se habló, pues, de muchas cosas. La posibilidad de una moción de censura en la Comunidad de Madrid está ahí, sigue estando, pero eso no quiere decir que vayamos a impulsar o proponer de manera inmediata una moción de censura. Una moción de censura, sí, hay que ponerla cuando se dispone, que nosotros lo tendremos, porque además, es curioso, sería proponer una moción de censura el partido que ha ganado las elecciones. Eso pocas veces se dice. Es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Madrid. Es que el señor Gabilón, de buena lógica, tendría que ser presidente de la Comunidad de Madrid a día de hoy. Pero, ya digo, una moción de censura hay que ponerla con seriedad, con rigor, con un programa alternativo, con un candidato alternativo, como debe ser. Y no se puede actuar con la moción de censura de manera frívola, ni utilizarla como arma arrojadiza. si en un momento determinado vemos la necesidad de que la sociedad madrileña necesita ese nuevo impulso, pues la presentaremos. No la descartamos, pero no va a ser de manera inmediata.
¿Hay motivos para presentar una moción de censura?
Pues yo sinceramente creo que sí, creo que hay motivos. Creo que la gestión de la crisis en la Comunidad de Madrid pues no ha sido todo lo acertada que podía haber sido. Pero en fin, es cuestión de dirimir en la Asamblea de Madrid y tengo magníficos compañeros en el grupo parlamentario que harán la oposición y están haciendo la oposición adecuada y ellos son los que tienen que exigir en la Asamblea de Madrid las responsabilidades políticas.
¿Quién es el responsable de lo ocurrido en las residencias y qué le parece a usted lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos en Madrid? Estamos en Madrid, hablemos de Madrid.
Las residencias en la Comunidad de Madrid pues son competencia de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con lo cual, bueno, pues algo tendrá que ver el Gobierno regional al respecto. Pero ya digo, no es cuestión ahora mismo de lanzarnos pedradas unos a otros y el caer en el y tú más. No, yo creo que es cuestión de analizar lo que ha pasado entre todos, e intentar también entre todos que ante una eventual recaída, digamos, de una eventual, perdón, es que la garganta a veces me juega malas pasadas, que ante una eventual recaída, digo, estar preparados para que no se den las circunstancias que se han dado y para paliar los efectos de una nueva aparición, por así decirlo, con fuerza del virus. Porque además, me gusta mucho insistir en esto, el virus no ha desaparecido todavía. Tenemos que seguir haciendo un ejercicio de responsabilidad individual todos, porque el virus sigue ahí. La pandemia sanitaria todavía no ha pasado. Con lo cual, bueno, pues vamos a actuar todos juntos para que una vez superada la crisis sanitaria podamos superar la crisis económica de la manera menos lesiva posible, que se destruya la menor cantidad de empleos, que el número de pobres, la pobreza que existe en la Comunidad de Madrid, siendo una comunidad rica, pues saben ustedes perfectamente que todavía hay un índice de pobreza muy elevado, pues que se nos incremente. En definitiva, que la pandemia sanitaria no dé lugar luego a una crisis económica de consecuencias muy tristes. Ahí tenemos que estar todos juntos.
Le preguntaba por las residencias porque el vicepresidente segundo del Gobierno dijo que lo ocurrido en Madrid, también en Castilla y León, en esa frase, había sido un crimen. No sé si eso fue un exceso por parte del vicepresidente segundo, decir que en Madrid ha habido un crimen.
A mí no me gustan las palabras así, tan de verdad, tan rotundas, por así decirlo. No me gusta cuando las utiliza alguien próximo a mi partido y tampoco cuando las utiliza la oposición. Esas palabras gruesas, entre todos, deberíamos alejarlas del vocabulario político diario. Yo creo que la sociedad española y la madrileña en particular espera mucho de sus instituciones. Y estas, las instituciones y los que estamos al frente de las mismas, tenemos que dar ejemplo siempre y en estas circunstancias mucho más.
Y una cosa más. Ahora que acaba el estado de alarma el próximo fin de semana y se ha pronunciado una palabra en las últimas horas que no sé si quiere usted hacer algún comentario al respecto. La madrileñofobia. Que tengamos mucho cuidado ahí fuera los de Madrid cuando decidamos movernos libremente por España este verano. ¿Usted qué dice?
Pues los madrileños hemos sido muy responsables. Hemos dado, en general, ha habido excepciones, por supuesto, pero hemos dado un ejemplo de responsabilidad y de sentido común muy grande durante el confinamiento y seguiremos dándolo. Yo estoy seguro de que ningún madrileño que tenga constancia de que tiene riesgo de estar infectado o que está infectado se va a pasear libremente por cualquier lugar de España. Yo estoy convencido de que ese ejercicio de responsabilidad individual lo sabrán ejercer todos los madrileños de manera ejemplar.
Ya sabe usted que lo están diciendo algunos presidentes de comunidades autónomas. Ojo que vienen los de Madrid.
Pues yo creo que los de Madrid somos muy responsables y no provocaremos ninguna subida exponencial de contagiados en ninguna parte del país.
José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, le agradezco su tiempo esta mañana para los oyentes de Onda Madrid en este programa Buenos Días Madrid con un servidor como siempre. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Adiós.